más temas,
más conocimiento para compartir,
más de nuestras voces invitadas, aquí en Minga Sonora. Minga Sonora.
Iniciamos, amigos, ya tenemos la presencia de nuestra primera invitada. Se trata de la máster doctora Mercedes Ivonne Cárdenas Palma, quien es licenciada en ciencias políticas, abogada, es abogada con una maestría en derecho penal y procesal penal, es también mediadora y árbitro para juicios arbitrales, tiene un doctorado en honoris causa por parte de la Academia de Peritos de México, es directora provincial de las Mujeres Sin Límites y profesional en libre ejercicio. El tema con la doctora máster es deudores de buena fe del sistema financiero. Doctora, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, sirviendo a la comunidad, a la colectividad, y también agradeciendo a Corpombato por habernos tomado en cuenta, y también al gobierno provincial.
A usted muchísimas gracias por estar aquí presente. Bueno, ¿quiénes son los deudores de buena fe, doctora?
A ver, los deudores de buena fe son las personas que realizaron créditos y somos defectos de pospandemia, posparo y poscortes de luz. Son las personas que adquirieron créditos en financieras. Estas son cooperativas, cajas de ahorro, bancos, casas comerciales, en las que pidieron un crédito para emprender, cancelar deudas, para comprar casas, para comprarse vehículos, pero los defectos que están fuera de nuestra esfera o de nuestro control ha generado estos endeudamientos. Tenemos que considerar que en América Latina, Ecuador está dentro de uno de los países que estamos con una alta cartera de endeudamiento y sobreendeudamiento. Entonces, los deudores de buena fe son los que se endeudan, que quisieron pagar, pero que las circunstancias no les han permitido.
Por ejemplo, se quedaron sin trabajo.
Se quedaron sin trabajo en pandemia. Recordemos que en pandemia, cuando nosotros fuimos confinados, después lo que menos requerían eran abogados, un ejemplo, ¿no? También hay varios emprendedores que no pudieron seguir trabajando, pero los bancos, las financieras, no nos esperaban. Ya teníamos las llamadas para que nosotros tengamos que cancelar inmediatamente, y apareció este famoso alivio financiero, que desde mi punto de vista el alivio financiero fue un camino, un laberinto sin salida, porque mal utilizaban el término alivio financiero muchas financieras. ¿Por qué? Porque nos hacían refinanciar o reestructurar las deudas y se duplicaban las deudas originales.
De lo que conozco, doctora, era interés sobre interés.
Interés sobre interés, el llamado anatocismo, pero se manejaba de una forma estratégica que no se podía determinar que había el interés sobre interés, que está penado, está sancionado penalmente, en el Código Civil también está prohibido, en el Código de Comercio. Sin embargo, yo les digo a las personas, a ver, si usted quiere refinanciar o usted quiere reestructurar su deuda, tomando en cuenta que el refinanciamiento es cuando yo ya tengo una cartera que estoy en deuda, o sea, yo ya definitivamente no lo puedo cancelar, y la reestructuración igualmente, pero es cuando nosotros no estamos en mora. Ahora, yo les digo, hagamos eso si en realidad a usted le va a dar un alivio, si usted va a cumplir. Pero si usted no va a cumplir, preferible que cumpla con la obligación principal, o a su vez esperemos la demanda. ¿Por qué? Aquí le hago un ejemplo matemático. Nosotros tenemos un crédito de $10,000. Ese crédito de $10,000 nosotros dejamos de pagar la mitad por 5 años. Dejamos de pagar la mitad, 2,500. Supongamos que están pagados 2,500. Entrado yo en mora y los intereses siguen corriendo, los intereses que nosotros pactamos dentro del pagaré o letra de cambio o el documento que sea. Entonces, está 2,500 y en mora está 500, son $3,000, ¿no es cierto? Entonces le dicen, perfecto, vamos a hacer una nueva operación, porque recordemos que la reestructura es una nueva operación, no es el mismo pagaré de 10,000. Yeah. Es un nuevo pagaré. Entonces, perfecto, sí, ¿sabe qué? Refinanciamos, perfecto, 2,500 más 500 de interés, $3,000. De $3,000 en adelante vienen los intereses normales y los demoras si usted llega a no cumplir, ¿me entiende? Entonces, era 2,500 del capital y de 2,500 la deuda y 500 de interés. Ok, entonces yo, esa es mi deuda original. Pero el momento que yo reestructuro, refinancio, son 2,500 más 500, $3,000. Me suman y de ahí en adelante corren los intereses porque va un nuevo plazo. va un nuevo plazo, van otras cuotas, entonces ahí es lo que se genera el interés. Y yo ya no debo 2,500, debo 3,000, y de ahí viene la mora si yo no he cumplido. Entonces yo les digo a
los... Pero ese tipo de explicaciones al cliente no le dan.
No le dan, y es más, muchas de las personas, conforme a la experiencia que voy teniendo en este tema, es por la presión de las llamadas de las financieras. Necesito que arregles, y si no tiene para pagar, refinancia, reestructura, ya perfecto, pero ya, para que usted no se le dañe el buró, y el buró ya está dañado.
Disculpe que le corte, pero aquí también viene algo importante que usted acaba de mencionar. Hay ciertas instituciones financieras, por ejemplo, tiene que pagar la cuota, me invento hoy día, no lo hizo, y enseguida al siguiente día, valga la redundancia, doctora, comienzan a llamarle, a mandarle mensajes por el email, por los mensajes del celular, comienzan a, ¿cómo sería la palabra? Atosigarle al cliente. ¿Qué fue que no vienes? O sea, va a estar retrasado. O sea, ¿eso también es legal o no?
No, y de replay, ni siquiera usted cumple.
Todos los días comienzan a uno a...
Supongamos que la cuota es para ahora
el 30. A presionarle.
Supongamos que la cuota es para ahora el 30 de enero. Le están llamando desde el 26. Recuerde que el 30 tiene que pagar.
Exacto.
Claro, verá, nosotros como consumidores tenemos una ley, la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor. Perfecto. Ahí nosotros tenemos ya unas normas de obligaciones y derechos de los proveedores y de los consumidores. Usted y yo y todos los que están escuchando somos consumidores. Y en el caso del sistema financiero, esa es una normativa. Tenemos otra, la Ley del Cliente del Sistema Financiero. Entonces, dentro de estas normativas especiales para estos temas, yo tengo todo el derecho de exigir que a mí no me acosen, me hostiguen, me humillen. En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dice, reposa en el artículo 42 o 49, algo así es, nos dice que los clientes del sistema financiero no pueden estar supeditados a acoso, humillación, ridículo. No puede ser ridiculizado a pretexto de que usted debe. Entonces, si pasa esto, puede haber una sanción de hasta $4,500 en pecuniarias, pero esto no se puede quedar solo así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están cayendo en depresión, suicidio, divorcio.
O sea, parece mensajitos que no, alguien diría a los jóvenes que no se le para bol.
Imagínese.
O sea, todos los días que me estén diciendo que fue, vea, que no viene a pagar, también, ya se le pasó el plazo, debía pagar el 30, pero ya ahora es ya 5 de febrero y no paga.
Imagínese.
Y le mandan por el email, es por el celular, le llaman.
Entonces, imagínese, eso se llama acoso, hostigamiento. Me llaman 10 veces al día. O si no, ni apenas yo abro la cortina de mi casa a 4 de la mañana, les veo a los motorizados o a los carros esperándome ahí que yo salga para enseguida comenzar a decirme que tengo que pagar. O si no, se ingresan a las casas, a los domicilios sin autorización. Y de replay, les dejan los recados a los menores de edad. Dile a tu papá, dile a tu mamá que pague, que no se esconda, que si no tenía para pagar, ¿para qué se endeudó? Entonces los niños, ¿qué es lo que es un efecto emocional, psicológico, que esto de aquí puede ocasionar una grave intervención de parte de las instituciones que protegen estos derechos en contra de estos asesores de crédito o los asesores de cobranza?
Doctora, ¿dónde, si a un ciudadano común y corriente le pasa esto y eso es de manera continua, qué debe hacer? ¿Dónde debe denunciar?
Si yo soy mamá de mi hijo que le están diciendo, dile a tu papá que pague, dile a tu mamá que pague, que por qué es irresponsable, por qué no paga, por qué se esconde, yo le pongo una denuncia en la Junta Cantonal.
De derechos.
¿Por qué? Porque ahí es donde me garantizan a mí los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños no tienen nada que ver. Los niños tienen que tener el desarrollo integral, plenamente libre de violencia. Si usted y yo como adultos tenemos el derecho de vivir libre de violencia, no se diga un niño, niña, adolescente. Entonces yo cada vez que tengo las entrevistas, mi querido amigo, yo le sugiero a los asesores de cobranzas que hagan su trabajo, pero que no lo extralimiten, porque los porcentajes que ellos van a ganar por ese cobro no les va a alcanzar para la indemnización cuando una persona en realidad haga uso de su derecho y les denuncien penalmente, constitucionalmente, civilmente. Entonces no se puede arriesgar. Y tomando en cuenta que si es que los asesores, yo entiendo que los asesores de cobranzas tienen que cumplir una meta, yo lo entiendo, ellos son padres, son madres de familia, tienen hijos de por medio, yo lo entiendo, pero eso no quiere decir que se vulnere derechos. Va a haber, de no, supongamos un asesor de crédito tiene una cartera de 30 clientes, supongamos, va a haber uno de los 30 que va a sentar un precedente, va a poner una contravención penal, va a poner una indemnización por daño moral, va a tomar en cuenta lo que dice la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de $4,500 de multa, y el gerente y su jefe no va a salir a afrontar estas situación. Entonces, haga su trabajo, pero no extralimite ni vulnere derechos. Como yo siempre digo, una cosa es que yo te deba, otra cosa es que tú me humilles. Y si yo te debo, haz el ámbito civil lo que tú tengas, o coactivas lo que tenga que ser, pero no vulneres mis derechos. No me causes efectos psicoemocionales, psicológicos y trastornos familiares.
Doctora, ¿se pueden bloquear cuentas bancarias por deudas?
Se pueden bloquear siempre y cuando se tenga una deuda con el Estado. Entonces, estas deudas con el Estado...
Por ejemplo, con el SRI.
Con el SRI, BSNT, IES, igual con el Banco Pacífico, recordemos que este banco es privado y público, es híbrido, van a Ecuador. Entonces, sí, ellos pueden bloquear cuentas.
Pero si yo debo a una institución privada...
No lo pueden hacer, excepto que vendan la cartera a una cobradora que maneje fondos del Estado, como ejemplo, Resicov. Entonces, nosotros tenemos que entender que me pueden bloquear mis cuentas, pero tienen que notificarme. O sea, yo tengo que saber que tengo una orden de pago, tengo un título de crédito pendiente con una institución para que yo poder defenderme. Pueden bloquear mis cuentas, sí, siempre y cuando cumplan el debido proceso, sea la autoridad competente, en realidad yo le deba, y también no pueden retener mi sueldo, mi jubilación, mi cesantía, eso es intocable. Entonces, si yo en esa cuenta está mi cesantía, está mi jubilación, está mi sueldo, no tienen por qué tocarlo. Pero esto no es de oficio, porque las financieras no conocen este particular. Entonces, nosotros tenemos que enviar un documento y presentar mi rol de pagos, el documento del IES, según sea el caso, para que esos valores sean devueltos y no vuelvan a ser retenidos. Ahora, usted me va a preguntar, querido amigo, ¿cómo yo me doy cuenta que mis cuentas están bloqueadas cuando yo ya no puedo sacar dinero? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en activas cuando me bloquean mi cuenta? Entonces yo tengo que pedir una certificación bancaria. Si yo tengo en el banco amarillo, tengo mi cuenta, yo tengo que ir al banco amarillo a solicitar una certificación de bloqueo y retención de fondos. Me van a dar una certificación, es obligación, la ley del cliente del sistema financiero me dice que yo puedo ir a requerir a la financiera el momento que yo desee información mía, y me la tienen que dar. Si es que no me entregan, yo tengo que irme a la superior de los bancos, que es la superintendencia de bancos, y si es la cooperativa, la SEPS, la superintendencia de economía popular solidaria, y las cajas de ahorros también. Entonces, ahí yo voy a saber qué institución me bloqueó las cuentas, ahí voy a saber cuál es el número de juicio de coactiva, y con eso yo me defiendo.
Doctora, aunque usted ya lo mencionó hace pocos minutos también, ¿los refinanciamientos, las reestructuraciones son beneficiosas o traen consecuencias?
Si es que usted va a cumplir ese acuerdo, como le dije hace un momento, yo puedo refinanciar o reestructurar para que me amplíen el plazo, para que me bajen las cuotas, pero conociendo de que no es la misma operación. Conociendo, o sea, esa reestructuración y ese refinanciamiento de que me va a dar a mí, me va a generar más interés, lo va a hacer. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuánto termino pagando del crédito? Multiplico las cuotas por el tiempo que me dan. Si me dicen, si yo pagaba $300 de cuota y de los $300 de cuota me bajan a 200, pero me suben por 60 meses, multiplico $200 por 60, 2 por 6, 12. Estoy pagando $12,000, ¿verdad?
Así es.
¿De cuánto es lo que yo debía?
De 10,000, pues.
No, ya, claro. No, de 3,500.
Adiós, sí.
Estamos haciendo solo un ejemplo.
Así es.
Más, casi siempre se duplica la deuda. Entonces, estimados radioescuchas, a los radioyentes, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted multiplique las cuotas con el tiempo que a usted le están poniendo de plazo. Multiplique las cuotas.
O sea, la cuota que venía pagando.
No, la que
hizo
de nuevo. La nueva operación, porque le hacen firmar otro pagaré.
Así es.
Yo retiro el pagaré de 10,000, pues. Porque ese de ahí se supone que ya queda saldado,
Claro.
Hay otra. Retiro ese pagaré. Entonces, con la nueva operación, entonces yo tengo que decir, a ver, si yo tenía pagado, era 10,000, pagué 7,500 y ahora estoy haciendo una nueva operación y me sale como $7,000 más. El crédito de $10,000 he terminado pagando como $20,000.
Claro.
O sea, hablando solo como números.
Gracias.
Doctora, ¿qué hago? Pero no puedo pagar. O sea, ¿qué nos queda? Espéreme que me demande. Pero me defiendo por los 2,500 más la mora, no por la nueva operación, porque ahí sí yo ya he dejado sin efecto la primera operación, ¿me entendió?
Pero entonces...
Sus ojos me dicen que no.
Sí, sí. Pero doctora, entonces en conclusión, esto del refinanciamiento, la reestructuración, o sea, preferible no.
si es que usted va a cumplir y le va a dar un alivio, hágalo. O sea, si usted quiere cumplir y usted lo puede cumplir y en realidad le va a dar un alivio. Yo pagaba $300, me bajan a 200, pero yo estoy muy convencido de que se me va a subir el valor del crédito original, hágalo, perfecto. Pero si usted no va a cumplir, solo lo hace por presión o por de pronto por una emoción, una desesperación, usted lo va a hacer, no lo haga, espere la demanda. En el proceso ejecutivo respectivo, usted ahí puede tener tiempo para cancelar o hacer el acuerdo con el juez. El juez es una persona imparcial. Él va a estar vigilante de los derechos de las dos partes. Él no va a permitir que se le aumente interés sobre interés, que se le cobre valores que no son, y también va a estar vigilante de que el acreedor, si ha hecho bien el debido proceso, si el pagaré está bien, si el proceso está bien llevado, el deudor cancele al acreedor. Pero yo siempre le sugiero, si yo ya no puedo, ya estoy totalmente quebrado, diciéndole de forma básica o general, yo espero la demanda y ahí arreglo, pero no hago otra operación en donde se me ha inflado, me he capitalizado, es la palabra, me he capitalizado. Yo debía 2,500 y termino pagando 7,000 y aparte de eso tengo mora. Entonces, preferible, hay que evitar esta situación. Y obviamente las financieras tienen que darnos a nosotros el derecho de la defensa. Si a mí me dicen que yo estoy demandada, pero no me citan legalmente, hay muchos compatriotas fuera del país, Europa, Estados Unidos, que están fuera del país y les están citando en su domicilio donde ellos ya no viven. Entonces, este de aquí, dentro del debido proceso, hay que identificar que estas personas han salido fuera del país y citarlos por la prensa. Pero hay muchas de las ocasiones en que se engaña a la autoridad, se dejan las citaciones en donde ellos no viven. Pero, mi querido amigo, ¿qué ocasiona esto? Esto ocasiona que yo no me defienda. Supongamos que usted es del Banco Amarillo. Usted me dice a mí que yo le debo $20,000. Y le digo, no, señor juez. Es cierto, yo saqué $20,000 con el Banco Amarillo, pero yo pagué $12,000. Y en el estado de cuenta y en mis depósitos yo lo estoy justificando. Entonces el juez dice, ah, perfecto. Él comienza a ver. Pero si yo no estoy aquí para decir que pagué $12,000, el juez da por cierto lo que dice el Banco Amarillo. Entonces, es 20,000, la sentencia va por 20,000, más intereses y bla, 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 bla. Pero si yo digo no, menos 12,000, 20,000 menos 12,000, y de la diferencia, que se corra, se hagan las liquidaciones de capital, intereses y costas procesales, ¿me entiende? Esto es lo que ocasiona cuando uno no se defiende. Y aparte de eso es, yo pierdo mis casas, pierdo mis bienes, pierdo lo único que he tenido en toda mi vida, mi patrimonio, por no defenderme cuando yo puedo luchar hasta el final. ¿Por qué le digo esto, mi querido amigo? Porque hay muchas ocasiones que mi casa está para remate. Perfecto, no pude pagar la deuda. Es el límite, ¿no? O sea, es la cúspide de los juicios ejecutivos. Perfecto. Mi bien va a ser rematado. Pero mi bien cuesta $20,000, supongamos. Pero
en el remate sale que vale solo 10,000.
No solo, o sea, el perito es el que me dice que vale 10,000. Pero si yo estoy defendiéndome, yo le digo, hey, señor perito, un ratito, mi casa vale $20,000 por donde usted le vea. Si usted hizo un peritaje de 10,000, yo voy donde el juez, comparezco donde el juez y le digo, señor juez, solicito que se haga otro avalúo, porque el informe del perito no es concordante con la realidad. Y el juez, garantista de derechos, me da la oportunidad de elegir, de sortear otro perito, y ese otro perito hace un peritaje, ¿no es cierto? Y aquí va a pasar algo, mi querido amigo. Hay un peritaje de 10,000 y hay un peritaje de 20,000, ¿no es cierto? El juez, ¿qué va a decir? 10,000 o 20,000, ¿qué mismo? Él sortea otro perito para que un tercero dirima quién de los dos está dentro de la realidad. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Si bien es cierto, me quedo sin bien, pero me quedo sin deuda. No va a ser que me quedo sin bien y con deuda. Ese es el objetivo.
Doctora, con todo esto, lo ideal sería, si es que la persona o el deudor en este caso lo puede hacer, haga efectivo la precancelación, que se llama, del crédito.
Sí, hay muchas financieras que le dicen que no, que si usted precancela pierde derechos, que si usted precancela tiene que pagar toda la deuda. No es así. La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley del Cliente del Sistema Financiero, recuérdelo siempre, ¿no?
¿Qué significa precancelar, doctor?
Adelantar el pago.
Ya.
Adelantar el pago.
Si yo hice un préstamo por mi invento de 5,000, doctor.
Ya.
Y ya pagué más o menos unos 2,000.
Ajá.
Y todavía está la deuda de unos 3,000. Ya. Y no sé, consigo por ahí recursos.
Vendí
lo que
un
sea.
Carro.
Vendí mi caso, ya.
Vendió un carro.
Ya. Ya. Y ese caso valía 5,000 y de esos 5,000 cojo los 3,000 y puedo precancelar.
Así es.
O sea, esa es la precancelación por los 3,000 que me faltaba pagar de los 5,000 que hice el crédito.
Sí. ¿Cómo nosotros tenemos que identificar el valor para precancelar? En la tabla de amortización.
Ya.
Nosotros tenemos una tabla de amortización y una tabla de pagos.
Ya.
Entonces, si yo pagué, si estamos hablando de $5,000 para 60 meses, estamos hablando que queremos pagar a los 30 meses. Perfecto.
Así es.
Entonces, de los 30 meses en adelante, yo no tengo por qué pagar intereses, ni seguro de desgravamen, ni ningún tipo de valor. Yo pago hasta la cuota 30, lo que establece en la tabla de amortización y la tabla de pagos, hasta ahí queda. Si una financiera me quiere a mí cobrar los valores que no me van a dar el servicio, yo tengo que hacerlo por escrito y decirle que me den los valores exactos en base a qué normativa yo tengo que cancelar valores que ya no me van a dar el servicio. Recordando que los 30 meses, los 20 meses que me faltan, o los 30 meses que me faltan, es un servicio que no me van a dar. El seguro de desgravamen no va a estar operativo, ni tampoco los intereses. No me tienen por qué cobrar valores que no me van a dar. Yo siempre les digo a las personas, ¿no? Les digo, yo verbalmente donde usted a pedirle un servicio, usted puede decirme muchas maravillas o muchas cosas desacertadas. Que esto de aquí yo no tengo pruebas, pero si yo lo hago por escrito, es otra cosa. Señor, yo necesito precancelar el crédito tal, necesito saber el valor exacto para precancelar. Listo, ellos me van a contestar, ya no me pueden decir, no puede precancelar o tiene que pagar todo. No, ellos no se van a arriesgar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Ya, doctora, también mencionó hace pocos segundos esto del seguro de desgravamen. ¿De qué se trata esto?
El seguro de desgravamen es una póliza que las financieras tienen para garantizar su deuda. Entonces, si yo como deudora me pasa algo, esta aseguradora paga la deuda a la financiera. Pero aquí me da mucha tristeza, mi querido amigo, porque hay muchas personas que se enferman, que vienen enfermedades después de haber adquirido el crédito y no lo dan a conocer. Y las deudas ya no pueden seguir trabajando y la deuda sigue fluctuando, sigue pasando. Pero señores de Radio Escuchas, a quienes nos están viendo, es importante que si es que usted tiene una enfermedad después de haber obtenido el crédito, usted comunique de forma inmediata a la aseguradora y a la financiera con su diagnóstico y certificados médicos de su situación médica. ¿Para qué? Para que el seguro cubra el 50 o el 100%. Pero si usted no comunica, usted no va a hacer uso de ese seguro. El seguro que nos cubre enfermedades catastróficas raras, nos cubre fallecimiento, accidentes de tránsito, robos, según como usted haya adquirido el seguro de desgravamen. Otra cosa es que usted también en las financieras, usted puede sugerir un seguro que a usted le convenga, porque a veces los seguros que nos dan en las financieras son tan básicos que no nos cubre enfermedades o algunas situaciones imprevistas. Entonces, usted también puede sugerir un seguro.
Esos seguros vienen en letra chiquita.
Ajá, sí, por eso nosotros, pero si yo no estoy de acuerdo, yo puedo pedir un seguro de mi confianza y decirle a la financiera, ok, tú tienes que cumplir un requisito de tener un seguro de desgravamen, yo no deseo el que tú me sugieres, es este.
Ya. Yeah.
Y la financiera no puede decirme que no, porque estoy cumpliendo el requisito de que le garanticen de que si a mí me pasa algo, la aseguradora le cubre.
Sí,
hay que estar al día, ¿no?
Sí, sí. Y eso también es importante conocer, doctora, usted con su experiencia y conocimiento en este tema, porque uno sí hace el crédito, ¿no es cierto? Asimismo, me invento por $5,000 y no sé, Dios no quiera, ¿no? Me sucede o tengo un accidente de tránsito y fallezco. Esos 5,000 tendría que pagar mi familia.
Si es que yo comunico a tiempo, si es que yo estoy al día en el seguro, estoy al día en la cuota.
Ya.
Si es que yo comunico a tiempo, por lo general.
O sea, los familiares.
Sí, los familiares.
Los que quedan vivos, obviamente, ¿no?
Los deudores.
Ya.
Los hijos de los causantes o familiares ya. De los causantes. Comunicar a tiempo. Usted tiene que ver, usted cuando usted vaya a hacer un crédito, usted retire sus documentos, su tabla de amortización, ya. Tabla de pagos y la póliza de seguro. Entonces usted ya sabe esa póliza que nomás le cubre y usted ya sabe qué tiempo. Entonces supongamos, sus familiares, usted falleció, ven que usted tiene 5 días para comunicar el siniestro. Dentro de esos 5 días debe comunicarlo, dentro de los 15,
o sea, los familiares, dentro de si los yo fallezco, 20. Ya.
Claro. Ajá, ya. O si está enfermo.
Ya, si esto no sucede dentro de estos 5 días.
Bravo para las aseguradoras porque usted ya no puede exigir, pues. Ya no
entonces quedarían endeudados, en este caso, mis hijos, por esos 5,000.
Y pasa muchísimo, pasa muchísimo. Hay una señora recién, así le cuento en breve, una señora que ha sido costurera. Le detectan lumbalgia, la señora que tiene los discos, algo así en su columna.
Una enfermedad catastrófica, que llaman.
Una costurera, ¿cose parada o cose sentada?
Sentada.
Ya, la señora tiene que pasar solo en reposo. Ella ya no puede estar ni parada ni sentada, solo en cama. La señora ya está inmovilizada. Ella sacó el crédito para comprarse máquinas como costurera. Fue el fin, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Rapidito, inmediato, saco los diagnósticos de médicos, comunico a la aseguradora y comunico a la financiera, pero por escrito, para yo tener un respaldo. Si ellos no me dan procedimiento y tratamiento dentro del tiempo, es muy su problema, pero yo lo hice dentro del tiempo.
¿Dentro de esos 5 días?
Del tiempo que dice la póliza. Ya. A veces dice 5, 24, 48, 3, un mes, por eso hay que ver la póliza. Y por eso es que cuando hagamos un crédito, retiremos la póliza. Y en la póliza nosotros sabemos a qué tenemos derecho y en qué tiempo comunicar. Y si yo veo que esa póliza de seguro está tan básica, yo cambio y digo, no, ese asegurador no me cubre nada, no me cubre nada, entonces yo puedo sugerir otra, porque al fin y al cabo voy a pagar del seguro de desgravamen. Entonces esto es lo que tenemos que considerar nosotros definitivamente cuando hacemos crédito.
Doctora, me ha llegado por interno una inquietud. Dice, una tarjeta que no se usa, que tiene deuda, el banco dice que no puede cancelar la tarjeta hasta terminar de pagar la deuda. Mientras tanto se siguen generando intereses. ¿Es esto cierto?
Usted puede bloquear la tarjeta. Usted puede dar de baja la tarjeta y congelar el valor en el que usted tiene la deuda. Usted congela el crédito. Si yo estoy con una deuda de $1,000 en la tarjeta, yo ya la puedo bloquear. Ya digo, ya no la quiero más, ya no la deseo más, y congelo el valor y pago ese valor acorde a lo que me toque pagar con el estado de cuenta.
Ya. Lo ideal es si ya no utilizar, entonces.
No, si ya no utiliza, ya le da de baja. Si no lo utiliza. Pero si es que todavía la deja activa, entonces genera unos valores, pero pocos, no generan mucho los valores cuando usted no utiliza la tarjeta, que es por mantenimiento y eso, pero si usted ya no quiere, la bloquea, dele de baja y listo, y congela su deuda. Y congela. Casi siempre los derechohabientes, que son los que tienen las tarjetas de crédito, ellos les hacen estos diferimientos. A ver, usted debe 1,000 de efectivo, 1,000 de contado, le vamos a diferir para que sea plazos. Recuerde que cuando usted paga el mínimo en una tarjeta, usted se está capitalizando. ¿Por qué? Porque usted no está pagando el capital, está pagando más es el interés. Entonces, usted cuando vaya a pagar, le dicen su mínimo a pagar, no pague el mínimo, pague el de contado. ¿En dónde está el valor de contado? En su estado de cuenta. Si no le llega el estado de cuenta a su correo, pida al banco y dele su correo que le envíen su estado de cuenta. No pague el mínimo, porque usted con el mínimo únicamente no está sanándose, sino solo usted está arribita, o sea, usted está capitalizándose. No
está alargando la deuda.
No la está pagando. Exacto. No la está pagando. No, porque usted está pagando es el servicio que le da el banco, pero no lo que usted consumió, o sea, el capital. Entonces, usted no pague el mínimo. Eso no es sugerido. Cuando usted pague el mínimo, olvídese. Pero, doctora, ya llevo 6, 7 años por una deuda de 3,000. Sí, es que paga el mínimo. Usted solo está pagando el servicio del banco, el interés.
Ya, muy claro esos temas. Doctora, finalmente, ¿qué le sugiere a la población en general que nos está escuchando y nos está viendo a través de este medio de comunicación radial como sugerencias generales?
Bueno, yo le sugiero que si tenemos deudas, tenemos que afrontarlas, honrarlas y llegar a un acuerdo. Como a veces me dicen, estás enseñando a no pagar. No estoy enseñando a no pagar. Les estoy diciendo que honremos, pero si no puedo pagar, no me sobreendeudo. Espero mi deuda principal, la original. Les estoy diciendo a los asesores de cobranzas que no se extralimiten su trabajo. Una cosa es que yo te deba, otra cosa es que tú me humilles. Perfecto. Si es que pasa eso, tú me humillas, imagínese que a veces envían comunicados a los jefes, a talento humano, para que les cobren. Imagínese, esas cosas, si yo por culpa
para
de...
Para que les descuenten en el rol.
No, para decirle que estoy debiendo.
Ya.
Entonces, si por culpa de ese comunicado yo pierdo mi trabajo, imagínese. Claro que no me puede despedir porque no da lugar a un despido.
Gracias.
Yo deber. Pero, ¿qué tal que pase? ¿Qué tal que pase por ese documento o esa llamada o ese mensaje que enviaron para que yo debo y que tengo que pagar? ¿Hay indemnización? Claro que hay indemnización. ¿Por qué? Porque he perdido mi trabajo por esa acción desacertada. Si van y entran a mi domicilio sin mi autorización. ¿Hay indemnización? Sí. ¿Hay contravención penal? ¿Hay multa pecuniaria a la financiera? Sí hay. No se extralimite. Una cosa es que yo te deba, otra cosa es que tú me humillas. Si yo te debo, cóbrame por el procedimiento que tienes que cobrar. Pero si tú me humillas, me ridiculizas, me haces afectaciones, yo te sigo por acá otro ámbito civil, penal, constitucional, lo que me digas. Entonces aquí vamos nosotros a determinar derechos y principios. ¿Qué les sugiero? Honremos las deudas, paguemos, vivamos en armonía. Nosotros tenemos que vivir libre de violencia, nadie tiene derecho, no hay perpetuidad de deuda, no es delito deber. No es
justo esa aquí viene la pregunta. ¿Por deudas uno puede ir preso?
No puede ir preso por deudas, no puedo ir preso. Me pueden poner medidas cautelares, sí, pero también todo es subsanable. No hay perpetuidad. Las deudas prescriben. Las deudas, tanto con el Estado como las privadas, prescriben. No hay perpetuidad de deuda. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Y si es que yo tenía una deuda y no me cobraron dentro del tiempo, ¿qué es? ¿Tengo el derecho a pedir la prescripción? Sí, porque no me cobraron a tiempo, y no es que sea tramposo o tramposa. El derecho me da, el derecho me asiste. No me pueden bloquear cuentas sin autorización, no me pueden retener sueldos, cesantía, jubilación, no me pueden retener. Eso es inalienable, irrenunciable, excepto que sea por pensiones alimenticias. Eso es, mis queridos amigos, ha sido un gusto.
Doctorita, antes de que se despida, ¿dónde le pueden localizar si alguien necesita su asistencia, su asesoría legal?
Tenga claro la bondad. Que sí. Mi nombre es Mercedes Ivón Cárdenas Palma, estoy en el edificio El Heraldo, en el tercer piso, oficina 302. Mis redes sociales están como doctora Mercedes Ivón Cárdenas Palma. Mi número de celular es el 0984-009284. Siempre a las órdenes, en servicio, responsabilidad y trabajo.
Listo. Queremos agradecer la presencia de la máster Mercedes Ivón Cárdenas Palma. Muchísimas gracias, interesante la información, y le comprometo para seguir conversando este tipo de temas que son del diario vivir, doctora. Mucha gente tenemos, yo aquí no, alguien diría que todo el mundo es como esto, es como dice este adagio, ¿no? Que no caes resbala. Aquí todo el mundo hemos siempre tenido problemas con eso, las tarjetas de crédito, por préstamos, en fin. Yo creo que no hay persona que no haya pasado estos momentos difíciles.
Soy un testimonio.
Así es.
Por eso es.
A veces, como le decía a sí mismo, doctora, nos toca pagar el 30, y si no se pagó ya el lunes, ya le están atosigando. ¿Qué fue? ¿Que no vienes a pagar? Mandan mensajes, llamadas, y en fin, y eso realmente afecta hasta el tema psicológico. Hasta
usted
la próxima, doctor.
Tener pruebas de todo, ¿no? Si hay las llamadas atosigantes, saquen detalles de llamadas. Si es que van a mi casa, graben. Todo, si es que yo me levanto a las 5 de la mañana y le veo a los motorizados o a los carros ahí, graben todo. ¿Ustedes lo pueden grabar? Sí, porque es su territorio, su casa, su trabajo, su domicilio. Sí lo pueden hacer, y con esas pruebas nosotros podemos ir al ámbito penal y decirle: señor juez, por tema de deuda, mire lo que yo estoy siendo sujeto, vulneración de mis derechos.